30 stories high. Breathing fire, his head in the sky. Godzilla, 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 and Godzilla.
I started a joke. Ay, canijo. ¿Eso, qué fue? Bienvenidos sean a un programa más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra la Edecán. Me adelanté. Perdón, conmigo se encuentra
Claudio Cuevas, pero también la Edecán.
Y yo.
Y ella. Qué bueno que ha regresado. En el programa pasado no salió porque, claro, como es tan chavilla, tenía menos 2 años.
Exacto, entonces todavía no podíamos, todavía no la conocíamos.
Nació sí, tenía menos 2 años cuando grabamos ese programa, por eso pues no se pudo.
Exactamente.
Está bien que explotemos a menores de edad, pero de 16 años, no de menos 2.
De menos 2.
¿Qué clase de villanos truculentos, purulentos creen que somos?
¿Tú?
Sí, sí soy. Sigan trabajando, niños vietnamitas. Hagan mis zapatos.
Quiere unos Nike.
Nike a mí. Y ahí está el pobre vietnamita. Hola, sí, dale de comer mañana. Qué abusones. El capitalismo no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, a ustedes no. A mí sí. Gracias, capitalismo. Gracias, pequeños cerdos capitalistas. ¿De qué estamos hablando? ¿De
no
qué
sé, se trata, Neto, este show? No sé, Neto, ya estás divagando.
Es que sabes qué, esto tiene que ver todo tiene que ver con las noticias que vamos a dar.
¿Cuáles?
La primera, que tu ídolo, del cual te firmó la nalga y que te lo tatuaste, no te hagas, me dijo la decán que te vio una vez en la ducha mientras te espiaba. Y que nunca se te borraba. Por más que Lupana te tallaba y te tallaba, nunca se te borró. Quiere decir que sí te lo tatuaste, cochino.
No, bueno, ¿qué? A ver.
Bueno,
¿qué?
Que Rob Liefeld, perdón, como lo quieran pronunciar, el mismo absurdo dibujante que nadie quiere, ¿de qué sobrevivirá ese vato?
Pues, si gana
de regalías,
una lana,
de
si
regalías.
Gana una lana.
Sí, es cierto. ¿Te das cuenta? Tenemos futuro también tú y yo, Claudio,
claro,
en los cómics. Al rato que el Carinto cómic se cotice.
Eso.
Oye, bueno, total, el nefasto este de Rob Liefeld, como se pronuncie, insisto, que ha renunciado. Él ya había avisado que se iba en el 2013, ya no continuaba en DC Comics, que porque, pues, pretextillos. Pero entonces, ándele, que como chacha deja la compañía de DC Comics y se va con una larga cola ahí escurriendo sangre en su cuenta de Twitter. Fue una Twitter renuncia.
Sí, según lo que él anunció, que los números 0 de los títulos en los que está trabajando son los últimos, que es el Deathstroke, donde dibuja y escribe, Savage Hawkman y Grifter, que son que nada más los coescribe o coplotea, no sé qué hace.
Coecha a perder. Es un coidiota.
En el 0 es donde él termina. Y que ya se va, y que se va a dedicar ya de plano a todos sus títulos de autor, dijéramos, que tiene en Image.
Que le collegue el coidiota, coimbécil.
Fíjate que una de las cosas, hace una semana se anunció, que ahorita que decías tú de qué vive, que una compañía compró los derechos.
¿Compló?
Compró los
derechos. ¿Es japonesa?
Sí, exactamente. Compró los derechos de Creo que se llama Blood Strike, uno de sus títulos, para hacer la película. Y que está planeada, o sea, que la van a hacer clasificación para adultos porque es muy violenta y todo eso.
Ojalá. Entonces, y sea porque sea de sexo hardcore.
No, la verdad no sé de qué se trata exactamente, pero que te digo, o sea, él ha tenido esa cosa, que muchos de sus títulos, que no se hayan hecho las películas es otra cosa, pero muchos de sus creaciones han sido licenciadas para hacer las películas. O sea, que es una buena lana lo que le cae, por eso yo creo.
Estoy teniendo una epifanía, ya sé de qué vive. Él es cientólogo.
¿Por qué cientólogo?
De la cientología. Y le vende sus productos, sus estúpidas patentes, sus cosas esas, como sus derechos de autor. Ajá. Sus licencias, se las vende a los cientólogos.
Pues, no sé. Total de que, yo creo que supongo...
Se fue la peor referencia que he hecho. Sí, adelante.
De eso ha de vivir. Y entonces, sí le va bien, sí le... Digo, no creo que sea así mega millonario, pero sí le da para vivir.
Para su chuchuluco.
Y además sus últimos títulos, por decir el de Prophet y eso, sí hay dos, tres venden.
Sí, pues yo sigo comprándolo.
Ahí está.
Con todo
está.
Y que cada vez tiene menos sentido.
Y fíjate que también esa notilla estaba... ¿Te acuerdas de...? Creo que no lo has platicado. Cuando también hizo el berrinche por lo de Deadpool. De que cuando anunciaron quién iba a estar escribiendo ahora en el Marvel Now. Bueno, todo el equipo creativo de Deadpool. También se soltó diciendo que...
¿Por qué nadie que valga la pena dibuja y escribe mi mono que inventé?
Sí, y
le brincaron al cuello.
Todos le empezaron a decir así, bueno, ay, no me acuerdo ahorita el escritor que está en Uncanny, que es Rick Remender o Matt Fraction.
Remender
le dijo que qué onda, pues que él lo estaba escribiendo, y así empezaron a salir listas de gente que ha trabajado en Deadpool, y él dijo, pues sí, todos ustedes son nadie, o sea, dijo... Y yo estoy esperando así que Bendis, que Mark Millar, que no me acuerdo quién más, ellos sean los que agarren y se pongan allá a trabajar con Deadpool. Entonces,
Jolines,
fíjate.
¿No eso no lo hizo más amigos?
No, claro que no. Pero, fíjate, hasta cierto punto, ¿tendrá o no tendrá razón? Por decir, a ver, ¿quién es, dijéramos, Matt Fraction o quién es Rick Remender? Son escritores que, aunque sean buenos, son gente nueva, son gente relativamente nueva. Y Rob Liefeld, tiene no sé cuántos años y ha sido una persona que, quieras que no, tiene un chorro de fans y ha dejado su huella en la industria.
Voy a reservarme los comentarios.
A ver.
Sí, tiene razón, pero, sigue siendo crap, sigue siendo basura lo que este chavo hace, puede poner, y el personaje que creó realmente no tiene gran cosa que ver, el Deadpool que creó, con el Deadpool que se ha desarrollado y que es seguido por tantos miles de fans.
Bueno, sí, pero de todos modos, yo lo que digo es que, a lo mejor no son clase D, como él decía, pero tampoco son de los chidos, ¿no? Los que han estado trabajando ahí.
Alex Cruz, digamos.
¿Quién es Alex Cruz?
El creador de Tonamelt.
pero sí tiene, yo digo que sí tiene razón en cierto punto.
Bueno, Claudio.
Pues...
Ya ven, no me creían que tenía tatuado la firma en la nalga, ¿verdad?
No, pero en eso sí le cancelo la razón.
Anyway, bueno, otro que se nos va, Claudio Cuevas, es... antes de seguir con las notas... Los motivos por los cuales dice que se va, a mí la verdad sí me dejan algo preocupado, porque no es el primer escritor dibujante que dice, hay unos vidrios.
A DC,
A DC Comics. Porque dice que hacen cambios a último minuto, pero que neta, sí, a último minuto. Él ya termina su trabajo. Es que ¿sabes qué? El origen no era así, iba por otro lado. Entonces que le cambian y que a él se le hacía una falta de respeto. Como es Rob Liefeld, uno dice, ay sí, Rob, lo que sea. Pero resulta que ya hay otras personas que se han ido por lo mismo, incluyendo George Pérez.
¿Quién?
Jorge Pérez.
No lo conozco.
Bueno, entonces ese señor genio creativo también se fue por lo mismo, que porque no hay un respeto. También se rumora que el nefasto Morrison también se salió de Superman porque le hacían cambios y cambios y cambios y cambios. Lo cual nos lleva a pensar que no hay una continuidad real, un plan editorial así a largo plazo. Y van cambiando conforme amanece de buenas. Si se tiró un pedo la esposa de Jim Lee, y si olía feo o olía medio feo, así es como cambian las cosas en las decisiones editoriales.
Sí, como que no hay alguien que verdaderamente tenga el control, porque se han quejado los dos de que, o sea, no es en específico que Dan Didio llegue y les diga, no, así no es la cosa, sino que más bien va por la onda de que como ahora están más metidos dentro de Warner, ajá, como que desde ahí es donde llegan más voces líneas diciéndoles, no, ahora va a ser así, ahora va a ser por este otro lado. Entonces, como que no hay alguien que verdaderamente tenga poder de decisión sobre los personajes, ¿no?
Cierto.
Y que por eso como que a lo mejor no hay una organización muy bien hecha,
digamos. Un ejemplo de esto es que en la portada del número, no recuerdo si es el 12 o el 13 de Wonder Woman, viene besándose con el dios pagano Apolo.
Sí.
Wonder Woman. Pero acaba de salir la publicidad de Justice League y está besuqueándose con Superman.
Superman, exacto.
Entonces, digo, yo sé que apenas está probando las mieles del amor y que bueno, ya está probando a ver cuál le convence más, si el superaparato reproductor del Superman o el incandescente pizarrín del Apolo, digamos. Pero yo más bien siento que va por el lado que no tiene una continuidad. ¿Y ahora quién va a ser Trevor? No, ahora Apolo, ahora Superman.
Ándale, sí, como que
Wonder Hooker.
Como que esto de Superman se me hace que lo sacaron nomás así de la manga para, no sé, o sea, para decir que son pareja o algo. Sí, o sea, porque no le... por lo menos hasta el momento en lo que yo he leído, no hay ninguna parte donde tú veas que Superman, o por lo menos que yo sepa, ha mostrado un interés por Wonder Woman. Se ha manejado lo de este Trevor, que es lo de la Liga de la Justicia, que sí se supo ya que pues era que andaba con Wonder Woman y que terminaron y que todo el asunto, ¿sí? Pero en ningún momento hemos visto así como que Superman le diga, no, pues yo aquí ven y te consuelo.
Véngase mi maravilla.
Ándale.
Maravillas y estrellitas las que te voy a hacer ver. ¡Ah, hijo! ¡Ay, Superman! ¡Behave!
Ándale.
Bueno, y ahora sí pasamos a la siguiente nota. Otro que se va, que había dicho que se iba de casi todos los títulos de Marvel que escribía, o casi todos, si nomás escribía el Capitán América, que se fue de Capitán América, pero que iba a seguir escribiendo Winter Soldier, es Ed Brubaker. Y ahora sí resulta que...
También ya dijo que, ¿saben qué? Ahí nos vemos. También voy a dedicarme más a mis... Bueno, ya había dicho que nada más era Winter Soldier porque iba a dedicarse más tiempo a sus títulos de autor.
Criminal.
Ajá, y pues no sé qué más vaya
Fatale
a sacar. Entonces, pero ya se suponía que iba a estar en Winter Soldier y dijo que ya también, adiós.
No sabemos si lo dijo él, ¿eh? No sabemos.
Yo vi una confirmación en Twitter donde decía él que sí, o sea, salió despuesito de que se anunció.
Sí.
Venía ya ahí un Twitter de él donde decía, sí, yo, sí es cierto, yo ya me voy.
No, por eso, bueno, ¿pero se va de Marvel o se va de Winter Soldier?
Dijo que, decía que, o sea, venía ahí el número de que este es mi último número. Dice, y por el momento me voy, pero pues igual y si regreso porque Marvel sigue siendo mi casa o alguna cosa así.
Ay, sí, todos dicen lo mismo, como sí, cuando te corrieron de tu casa también. Sí, yo al rato regreso, esta sigue siendo mi casa.
Vaya,
y claro que tus padres dijeron,
hasta las
no, o sea, adiós, asshole.
Bueno, entonces, igual y si más adelante regresa. Todavía faltan un chorro de títulos para anunciar, igual de los nuevos.
De los Now.
A lo mejor y ahí sí entra.
Sí, oye, que hablando de los títulos Now, por ejemplo, ya hoy leí la entrevista de Matt Fraction sobre por qué están los nuevos FF, los nuevos Future Foundation.
Future Foundation.
Future Foundation, es que tengo un caramelo en la boca y eso impide que mi inglés oxfordiano brille en todo su esplendor.
Okay.
Perdón por la falta de respeto, querido público. Bueno, entonces, la Fundación del Futuro, resulta que los Cuatro Fantásticos, incluyendo a Valeria y a Franklin Richards, se van. Ellos iban a hacer un viajecito que supuestamente iba a tardar unos cuantos minutos, pero a donde iban se iba a tardar un año. Entonces se iban a ir así de como que de viaje familiar, etcétera, pero resulta que jamás regresaron.
¿Qué?
Chan.
¿Perdidos en el tiempo?
No sé cuánto tiempo pasa. Total que tienen, así como de costumbre, Reed tiene un plan de backup, de respaldo, donde cada uno de los Cuatro Fantásticos nombra y le hace un llamado a un personaje en específico. Entonces, Reed le manda
un mail.
Un mail tut, 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 a Scott Lang, ahora que revivió.
¿Quién?
El hombre hormiga.
Ah, ok.
Este, ¿cómo se llama? La Mole le habla a She-Hulk. Y esta...
Johnny.
Susan Storm le llama a Medusa. Entonces, la sorpresa es que la que ven con un traje de la Mole es una modelo con la que se acostó Johnny hace poquito. Y pues, le pareció de cotorreo hablarle.
Y le pusieron el traje.
Y le pusieron el traje para que tuviera algo de poderes. Bueno, entonces, pero los niños de la Fundación del Futuro siguen estando allí en el edificio Baxter. Yo, la verdad, de principio me molesté un poco porque pensé que, si bien el concepto no me parece brillante, se me hacía como que una gachada que el trabajo de Jonathan Hickman durante no sé cuántos meses lo tiren a la basura a la primera de cambio.
Vámonos.
Cállate. O te corro de nuevo de tu casa. Ah, ¿verdad?
A mí lo que me emociona de ese título es Mike Allred. Las portadas que están enseñando de ese de FF, wow, están muy chidas. Están muy, muy chidas. Y están enseñando unas variantes, no sé si has estado viendo, no me acuerdo si es en el FF o en el Fantastic Four, unas portadas variantes que está haciendo Mike Allred, que es todo el fondo blanco y es, por decir, Medusa, y luego en otro es Landman.
Sí, sí, sí.
Y todas se juntan, creo que son los primeros cuatro, ¿no? Los primeros cuatro números de ellos. Y hacen así como que una imagen grande, un postercillo. Híjoles, se ve muy, muy chido. Neto, se me hace que tus cómics van a quedar sin portadas.
Está pero como malo del pujo usted. Loco y malo del pujo.
Bueno.
Oye, bueno, entonces vamos ya a las reseñas. Vamos, pero si quieres, que pasamos primero a los mensajes que tenemos dos ahí atorados. Ah, canijo.
No, no, reseñas y eso hasta el final.
Bueno, reseñas y eso, pues sí, ya estamos en las reseñas.
Entonces, la primera reseña de la que vamos a hablar es un título nuevo que se llama... Bueno, es una miniserie, ¿verdad?
Sí.
Está escrita y dibujada por James Stockow y se llama Godzilla...
The Half Century War, la guerra de medio siglo.
Exactamente, ¿no?
Tiene un precio de portada de $3.99, está publicada por IDW... Y resulta que este tipo, James Stockow, es canadiense, nació en 1985, o sea que está chavo. Se le conoce por su serie regular Orc Stain, que se publica en Image Comics. Y también lo conocemos por la serie que se llamaba Wonton Soup, la sopa Wonton.
Ajá.
Esa lo publican en Oni Express.
Oni Press.
Ah, sí, en Oni Press, yo Express. Es que se me antojó un Wonton Express, perdón. Bueno, entonces, esta serie empieza en 1954, cuando el teniente Ota Murakami, está arriba de un tanque y está presenciando un ataque de Godzilla. Es la primera vez que Godzilla ataca la isla principal de Japón. Y llega específicamente a Tokio. Y la destruye. ¿Qué nos puedes contar, Claudio Cuevas?
Bueno, esta serie... Se supone que vamos a seguir durante 50 años en su vida a este soldado.
Y luego de bajada.
¡El
peor chiste!
Y, o sea, básicamente empieza en 1954 porque es cuando sale... Es el año en el que sale la primera película también.
Ajá.
Sí. Y a mí me gustó mucho este número porque es como si estuvieras viendo la primera película desde el punto de vista de un soldado.
Sí.
¿Sí? Porque básicamente está metida ahí en la película. Hacen referencia a cosas que pasan en la primera película de Godzilla. ¿Sí?
Oh.
Y te digo, se supone que es como si estás viendo la película y de repente ves pasar un tanquecito. Que está disparándole a Godzilla. Y este cómic es el capitán del tanquecito.
Teniente.
El teniente del tanque, ¿no? Y entonces lo sigues ahí su historia acerca de que cómo él está así de que dispárenle a Godzilla para distraerlo y que los civiles puedan escapar. Y bueno, primero es así de que no sabe qué es, porque él como que los mandan de que, a ver, algo está pasando ahí, vayan y cuiden. Y de repente ve que se cae un edificio y que una explosión y todo. Y ven al Godzilla y dice, ¡ay, Jesús! Y entonces...
¡Ay, Jesús!
Y empieza a dispararle y a llamar la atención de Godzilla para que los demás escapen. Y al final, se ve así el acto donde Godzilla los viene persiguiendo y les escupe fuego y toda la cosa. Y ellos se logran salvar milagrosamente mientras ya por fin el ejército se lleva a Godzilla y lo mata. ¿no?
No lo mata. Se sí. lo lleva, se lo lleva.
Bueno, es que sí se muere. Se supone que...
¡No!
Sí, neta. Bueno, ¡no! De hecho, en la primera película se supone que Godzilla se muere.
¡No, ¿por qué?
Porque así es la película, neta.
Y... no me importa un pepino.
Y al final se ve que ya que pasó todo el asunto, llega, o sea, ellos siguen en el ejército y llegan y les preguntan a él y a un compañero que también iba en el tanque que, sí. que si no están interesados en... En este, ¿cómo se llama? Formar parte de un grupo de élite que va a estar acá, muy chido. Y porque les dice, es que ustedes sobrevivieron a Godzilla, ¿no? Entonces, ustedes son chidos. Y dicen, no, pues sí, sí nos apuntamos. Y luego me dio risa porque el jefe les dice, ah, pues son ustedes los únicos, nadie se ha querido apuntar porque van a ir a defender a este, bueno, van a estar en el grupo que nos va a defender de todos estos monstruos, ¿no?
Sí, no, y aparte van a buscar, el principal motivo de la misión es ir a encontrar un arma que realmente funcione contra Godzilla, ajá. porque a base de cañonazos es como si yo le estuviera escupiendo a usted.
Exacto.
Solo te humillaría, pero no te haría daño.
No me harías daño.
Vamos a probarlo ahora mismo. Venga, Decan.
Bueno, entonces oye, esto que es lo que pasa básicamente en este cómic, ¿no?
Todas las películas de Godzilla y todos los cómics de Godzilla tienen una característica. Los protagonistas son los humanos. Godzilla sí. sale en momentos clave para batallas impresionantes y tal, pero... O sea, imagínense, estamos siguiendo un monstruo que no habla.
Sí, o sea, básicamente, o sea, todas las, como dices tú, las películas de Godzilla es una trama independiente y dijéramos que mientras está desarrollando un ataque de Godzilla a la ciudad o a alguna isla o alguna cosa así, o Godzilla peleando contra otro monstruo, ¿sí? Pero sí, nunca, en ninguna película es así de, a ver, vamos a ver qué está haciendo Godzilla exactamente, ¿no?
Y una escena de Godzilla bañándose.
¡Oh! Bañándose con el Iván mientras le talla el tatuaje.
Ay, cerdos.
Ay, Dios. Bueno.
Oye, bueno. ¿Entonces? Yo leí una entrevista relativa a este cómic de James Stokoe. ¿Quién sabe cómo se pronuncia? Ya ves que eso se pronuncian como se les da la gana. Bueno, y dice que esto, cuando lo empezó a escribir, tenía una idea bastante fija de hacia dónde quería llevar la historia, pero que cuando la terminó se da cuenta que es una historia de amor. De las obsesiones de este hombre hacia Godzilla. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla. A nivel argumental me pareció bien, pero digamos que su fuerte, y no es ni siquiera... No me voy a limitar a decir... Muy fuerte, es sobresaliente y excesivamente bueno el dibujo. El dibujo se cuece aparte, no es como nada que yo hubiese visto. Es un estilo como mangako, pero occidentalizado, caricaturizado. Es una cosa genial. A mí lo que me gusta son los pequeñísimísimos micro detalles que le pone a cada dibujo. O sea, son líneas sobre líneas y más líneas. O sea, es realmente impresionante. Y luego, por ejemplo, las escamas y el escombro jamás lucieron mejor.
Sí, o sea, como dices tú, bueno, el argumento es como de película de Godzilla, ¿no? O sea, es algo muy sencillo, es un monstruo atacando la ciudad y ya. Pero el detalle es así de que, por decir, hay una primera escena, me parece que es donde se ve una torre.
La torre de Tokio está, hijas.
Que se está cayendo. Y uno puede ver los cachitos del vidrio que están cayendo, los pedazos de las vigas así diminutos, dibujados todos. La escena donde es la página doble, donde está Godzilla, que de hecho el grito de Godzilla, el rugir, sí. está dibujado así muy, muy padre. Pero tú ves los edificios y digo, si nomás no le dibujó una persona en cada ventana del edificio es porque ya lo habían evacuado. Pero sí. le dibuja todas las ventanas a los edificios, le dibuja todos los pedacitos que se van cayendo, como dices tú, todas las escamas a Godzilla. O sea, no se le pasa nada.
No, es impresionante. No sé cuánto tiempo se tarde, ni cuántos bolígrafos se tarde. O sea, yo me supongo que no ha de dibujar y entintar, ha de dibujar de un jalón, así con todo y tintas. Yo no entiendo otra manera, porque es un trabajo impresionante. Debe tardarse meses en hacer el dibujo de Godzilla.
Sí, o sea... De hecho, días, no meses, se me hace, okay. no sé esta miniserie cuánto se va a tardar, igual y los 50 años, porque la serie regular que mencionabas que tiene de en Image de Ork Stein, Los cómics están saliendo cada, no te miento, pero son salen como cada cuatro, de 4 a 6 meses de separación, porque él hace todo. Él dibuja en tinta, colorea,
grapa las hojas de los cómics.
Ándale, exacto. Y a este nivel de detalle, o sea, sí se tarda un chorro.
Debe
un chorro.
Tardarse mucho. Yo se lo recomiendo y de hecho le doy 8 montes Fuji de calificación. Pero, y nevados, para que vean, es el plus. Porque, o sea, se lo recomiendo. Igual y a nivel argumental no es la gran cosa, no tiene unos diálogos impresionantes, no, todavía no hay un desarrollo de personaje interesante, pero el dibujo vale la pena por sí solo, o sea, realmente.
Este deben de sacarlo en un hardcover oversize así, grande, para que uno pueda disfrutar esos dibujos así.
Porque grande, querido. Claudio lo disfruta mejor.
Se ve más grande, más bonito, más detallado.
Más bonito y detallado, pues que le quieres ver las arrugas del papel.
Del papiloma. No. Perdón.
No, pero sí, verdaderamente esta cosa está muy, muy chida.
Sí, ¿tú qué calificación le das, Claudio?
Yo sí le doy 10. Yo sí le doy 10,
hijo de su.
Porque, bueno, ahorita estoy en mi etapa que soy fan de Godzilla. Y además este dibujo, te digo, se me hizo genial. Como dices tú, por decir, a mí me gustó mucho que los humanos, si verdaderamente están dibujados estilo como anime ochentero, setentero, japoneses, pues se ven japoneses los humanos, ¿no? Entonces, eso se me hizo mi padre, el tanquecillo en el que van.
Está genial. Está bien, cada detalle que
bien
le pone.
Chido el tanquecito donde van. O sea, todo está muy padre. O sea, sí, consíganlo. Cuando salga la recopilación también, consíganla todo.
¡Cómprenlo 5 veces!
Exacto. Y también la miniserie, la serie que tiene él de Orkestein en Image, va una recopilación nada más. Van como 6 números. Creo que la recopilación trae los primeros 5. También está genial. También tiene unos dibujos muy, muy
los padres. Dibujos, pero ¿qué tal este argumento?
El argumento está divertido. Está, es más así, no es una, es una batalla entre orcos y eso. Pero tiene unos detalles muy graciosos. Está muy, muy divertida esa.
Muy bien. Bueno,
yo soy fan de este.
Ya terminamos con la reseña de Gojira.
Exacto.
¡Gojira! Oye, bueno. Estudié en japonés en Wahoo. Ya les dije. Perdón. Bueno. Infomercial.
Nomás por eso quisiste que reseñáramos esto, ¿verdad?
Por supuesto. Estamos a punto de iniciar cursos. Dejen de ser aquellos ñoños. Bueno, siguen siendo ñoños, pero insulten a sus enemigos que les hacen bullying en japonés para que nunca se enteren.
Muy bien.
Fin del comunicado. Fin del infomercial. El siguiente cómic que vamos a reseñar fue a petición expresa de Nero, que nos dijo, por favor. Y dejó de respirar durante 5 minutos y cuando se puso morado no tuvimos más que más remedio.
Que reseñar Batwoman.
Que reseñar Batwoman número 12, el cual él asegura que es el punto exacto y justo y bien medido para que ustedes inicien su colección de Batwoman. Si no tienen los otros 11, no importa. Aquí trépense al tren sí.
Según sus propias palabras, los primeros 11 números eran puro relleno, pura paja, y que la historia empieza en el 12.
Así es. Eso dijo Nero, nosotros sí, no.
Nosotros no. De bueno, cualquier cosa, ahí le escriben
reclamaciones, así es. Oye, bueno, vamos a reseñar el número 12, que tiene un precio de portada de $2.99. Lo publica DC Comics y es parte de los nuevos 52. Está escrito por W. Hayden Blackman, que resulta que él, su trabajo, aparte de coescribir cómics, porque está coescrito, es ser director y productor de videojuegos de Star Wars, y también escribe cómics de Star Wars para Dark Horse.
¡Órale!
Ya lo sabía.
¿Por eso sale Arturito?
Bueno, entonces, y está coescrito también y dibujado por el genio, el amo, disculpen la palabra, J.H. Williams III, J.H. Williams III, no fucking meme, no, sobresaliente, me quedo corto, impresionante, soy un imbécil, es una cosa espectacular, físico genial, espectacular. No, es algo. Ay, ya me vine. Perdón. Bueno, y aparte con ese nombre, incluso hasta que tengas un nombre así furres, no sé, Claudio Cuevas III, como que le da como que...
Le da caché, le da estatus.
Y si dibujas como dibuja este carnal, no, ya. Edecán, la voy a dar como mi dote. No se crea. Oye, bueno, este chavo es un californiano, por más que le busque no encontré la edad, pero...
Le hago buscándole, no supe si es casado o soltero.
¡Acéptame en Facebook! ¡Acéptame en Facebook! Bueno, él empezó a trabajar de manera profesional en 1991, hacía algunos Elseworlds y trabajaba en Milestone, y también hizo 32 números del cómic Prometea.
Con Alan Moore,
ya lo saben ustedes, el alcalde de Locotitlán. Y para el 2013, agárrate los calzones, Claudio Cuevas, porque te vas a hacer popó.
No.
En el 2013 va... Ya se mió con Godzilla, dice el edecán. Pues espérate, porque va a trabajar junto con Neil Gaiman para hacer Zetman Zero.
La precuela que todo el mundo estaba esperando.
OMG, o sea, OMG, o sea, ay Diosito.
Exacto.
No. Bueno, antes de decirles, bueno, ustedes se preguntarán, ¿y esa batimujer quién es? ¿Es una advenediza? ¿Es una arrabalera? ¿Es una rivista? ¿Acaba de llegar o qué pasa? No, o sea, el personaje de batimujer, conocido como Kate, bueno, su identidad secreta es Kate Kane, fue creada ya hace añísimos, por ahí del Cúbole que quieran die, del 50 y Cúbole. O sea, ya tiene muchísimos años en escena. Y fue creada ex profeso para que fuera interés romántico del Batman, sobre el cual había muchas especulaciones de su sexualidad, de que si le gustaba el arroz con popote, de que si era, de que si tenía que desde el Ceplanucas y al muerde almohadas al Robin. Y por eso la crearon, fue un intento de DC Comics para decir, no, si es remachín, ire, aquí iré. Está la batimujer,
iré.
Y le quiere besar su boca, quiere tener las relaciones con la batimujer, así decían. Bueno, entonces, y que es extraño porque resulta que lo sacaron para evitar habladurías de homosexualidad, y el personaje en esta actualidad, después de ahora, ya no me acuerdo de qué serie fue, que creo Final Crisis, no, en el 52. ¿Te acuerdas de la serie 52?
Sí.
Bueno, a partir de ahí, dijeron que era lesbiana.
Sí.
¡A lesbiánate!
Creo que esta versión es de Greg Roca, ¿no? ¿O no?
Sí,
creo que empezó a salir cuando Greg Roca estaba ahí metido en el asunto, creo. No recuerdo exactamente. Porque esta serie de Batwoman... Como la ha estado trabajando este J.H. Williams casi desde el inicio, desde antes del relanzamiento de los 52, él, igual que como comentábamos con este James Stokoe, como él hace todo, también ha estado retrasadísima, o sea que salen 6 números y luego durante un año no sale nada y todo eso. Entonces, sí, ya tiene un buen ratillo que salió originalmente, pues, este personaje.
Bueno, la trama se trata de que la batimujer anda buscando a unos niños que secuestraron, desaparecieron de la nada, y hay manifestaciones también en Ciudad Gótica exigiendo la aparición, y la encargada de las investigaciones es su novia, la otrora oxisa, Maggie Sawyer, la cual resultó ganona, porque no solo la revivieron porque ya había entregado el equipo, sino que le pusieron una novia.
Exacto.
Que fue la batimujer.
Una pelirroja, le dije.
Tijeretazo. Bueno, entonces, se trata de eso. Entonces anda buscando pistas, tiene de personajes de apoyo a unos personajes bastante surreales y extraños. Por ejemplo, la agente Cameron Chase, que salía antes en la miniserie Chase, el director Bones, que es una persona que tiene la piel transparente y parece que es una calavera andante. ¿Cómo se llama? Sale la hermana de Kate y sale un hombre lobo. El hombre lobo es el que anda ayudándola a encontrar a los niños muertos. Entonces, hay una mezcla de mitos con cosas reales. Entonces, hay un cambio artístico entre las cosas míticas y las cosas reales. Si te fijas, incluso llegarías a pensar que sí es otro dibujante, porque déjenme les digo que este chavo se le describe como un artista. Ay, me estoy ahogando de la emoción, perdón. Pero se le describe como un artista de conceptos amplios y realmente cumple perfecto con la publicidad. O sea, a veces en la misma página utiliza varias técnicas y métodos, o sea, en tinta, pintura,
crayola. Lápiz, ¿cómo se llama? ¿Mi país? ¿Cómo? ¿Los lapicillos esos que traen en México?
No sé.
Bueno.
Bueno, ya sabes que estoy perdiendo el punto porque me estoy emocionando. El caso es que, bueno, la trama se trata de eso, ¿no? De que quiere encontrar a los niños. Resulta que Medusa fue quien se encontró fue el quien secuestró a los niños. Entonces, a partir de este número, empieza a salir de invitada especial Wonder Woman.
Sí, porque se supone que Wonder Woman, desde su lado del charco, ella también descubre de que algo está pasando raro, ¿sí? Dice, que empieza a oír como que rumores de que involucran así a niños, que han estado haciendo como que sacrificios o algo así con niños. Sí, que
la Medusa tiene un culto o algo así.
Y entonces ella empieza a investigar así como, ¿qué está pasando, no? Entonces, básicamente, como que se van a cruzar, se cruzan las dos historias. Cada una de ellas está investigando. Machorra. Bueno, pues es Wonder Woman.
Vivía con puras mujeres. Pues sí.
Entonces, básicamente, las dos como que están investigando por cada quien por su lado. Y cuando Batwoman se entera de que ahora sí que la mala es Medusa, le dice, no, pues no importa, nosotros vamos a atacar, de seguro ni siquiera es la verdadera Medusa. Y ella dice, no, yo quiero a una experta en mitología griega, ¿no? Vamos a hablar con Wonder Woman para que nos diga qué hacemos y cómo le hacemos, ¿no?
Así y es.
Entonces es donde ella viaja, supongo yo, a la isla esta de Wonder Woman, ¿no?
No sé a dónde llega, nunca dice dónde está, pero está en una playa. Entonces, a todo momento, lamentablemente, yo me la pasé preguntándome, ¿y a qué hora se frotan los senos, las machorritas?
En el 2, en el siguiente número.
Entonces, por eso tal vez no lo disfruté tanto, porque estaba esperando pues una escena así más homoerótica. No.
Pero dicen que en la escena esa final, ya ves que está Wonder Woman limpiándose la sangre de la batalla. ¿Sí?
Juchi mama.
Entonces, ahí era.
Y un beso, del payaso. Yo... Perdón.
Bueno, entonces, pero eso es la parte de la historia, ¿verdad? Ahora volvamos al arte, Juan. Digo, Juan.
Sí, yo ahora soy Juan. Virgen Santa.
Al arte, neto.
¿Quién es Juan? ¿No será Juan el jardinero de Can?
O puede ser Juan el telefonista.
Descubra.
O el repartidor.
Hijo de su. ¿Cuál Juan es merecedor de tus caricias, Claudio Cuevas?
Ay, ninguna.
Graba un podcast alterno con Juan y te borra a ti y pone a Juan.
Hijo de su. ¿Es eso, Claudio Cuevas?
Perdón. Bueno, ya.
El arte. Sí. ¿Qué quieres tú?
Pues tú, Juan. ¿Qué?
Ya se trabó.
No, pues yo te quería decir que qué opinas del
ya,
arte.
Ya te dije,
pues,
el arte es impresionante, ahí. Realmente impresionante. Yo así ya de plano le pongo al cómic, por en general, 9 tijeretazos de calificación.
Ajá.
Al dibujo, 10. Y si hubiera 1,000. No, realmente soy fan.
Sí, tiene unas páginas muy padres. Me gustó mucho la imagen donde está, que entra como un cuarto de espejos, redondo.
Están dando vueltas.
Ajá, y no. Ese está muy, muy chido.
Brutal,
y
luego,
tiene varios donde está de un lado la parte de la historia de Batwoman y del otro lado la historia de lo que está haciendo Wonder Woman. Esas también están muy padres. Me gusta mucho las diferencias en los colores que utiliza. Como con Wonder, Wonder Woman son más colorido y como dices tú, no es tan como pintado la parte de Wonder Woman. Y la parte de Batwoman sí es como que más pintada y más oscura, ¿no? Esos están geniales.
No, realmente cómprenlo ya. O sea, y yo a favor de que sea presidente de México. Bueno. J.H. Williams III presidente. Williams para presidente.
Este es otro que también, ¿a poco no estaría chido que lo imprimieran así, oversize, para que se vea chido así esas páginas dobles?
Te diría que sí, pero también estaría overpriced y eso no es bueno para las finanzas.
Pero está muy padre, ¿a poco no te gustaría?
¡Cómprate una lupa, menso!
Ay, no es lo mismo, neta, no es lo mismo. Sí lo recomiendo, ¿eh? Sí lo recomendamos. Igual, desafortunadamente este cuate no los puede dibujar todos, ¿no? De los 12 que han salido, como que la mitad de él los ha hecho, la otra mitad me ha invitado gente, porque, o sea, sí está muy difícil que haga algo así cada mes, ¿no? O sea, se tarda un ratillo, pero chequen los números que él ha dibujado y cómprenlos.
Sí, cómprenlos. Y ahora, bueno, ya acabamos con... ¿Tú qué calificación le pones?
Yo sí le doy también el 10.
¡Vámonos!
Sí. Está muy chido. Y lo que me gustó...
Desde que conocimos a Juan, somos bien generosos.
Lo que me gustó de este número es que a pesar de que es el número 12, uno puede leerlo y verdaderamente sí entiende bien lo que está pasando en la historia, sí, sin necesidad de haber leído los anteriores 11, que es donde pasa todo lo de los niños.
Así
es.
Muchas gracias a Nero.
Sí, la verdad sí.
Y ahora tenemos una sorpresa. Este maniquí no es un maniquí, es... ¡Juan! No es cierto, okay. Es el Neto 2.0. ¡Lárgate, estúpido robot!
Ok. Bueno, entonces, Neto, ahora vamos a continuar...
Ya es tarde, vámonos.
...con unos mensajes de voz que tenemos pendientes desde hace ya un buen ratillo. Y vamos a escuchar primero a... ¿Nero? No es cierto. No es especial de Nero. Vamos a escuchar primero a Félix.
Hola amigos de Con el Calzón por Fuera, les mando este mensaje para preguntarles su opinión sobre La Leyenda de Korra, una de las mejores series animadas de los últimos tiempos. ¿Cuál fue su opinión sobre la primera temporada y qué esperan en la segunda? Y de una vez preguntarles si han visto la serie animada nueva de Thundercats y la de Young Justice. Si han visto uno, dos, tres capítulos, pues igual la de Korra, ¿no? A lo mejor no la vieron completa. ¿Y qué opinan sobre ellas? Porque... la segunda temporada de Young Justice como que no está gustando tanto como la primera, ha habido muchos cambios. Y sobre Thundercats, pues dicen que a lo mejor hasta la cancelan. Entonces, eso es todo. Muchas gracias por el momento.
Fíjate que Korra, yo quería verlo por YouTube, pero decidí esperarme para verlo junto con mis sobrinos cuando salga en Cartoon Network.
O sea que no la has visto.
No la he visto. Yo sospecho que me va a gustar bastante en base a los cortos. No, los dibujos se ven un paso adelante, un nivel arriba de lo que habíamos visto en Avatar, pero el encanto de Avatar no era era un poco su dibujo, pero era el desarrollo de personajes, como siempre lo he dicho, eso es mi fuerte y lo que a mí me interesa. Ver para saber, no sé. En cuanto a los otros que me mencionas, por ejemplo, Young Justice, vi un capítulo, no me gustó y era la primera temporada, los personajes me resultaron... no sé, como que estaba yo ya muy acostumbrado a los Teen Titans, que eso sí me gustaban. Entonces no les encontré nunca el sabor.
A mí, bueno, la de Korra nunca la he visto, ni siquiera he visto la primera de Avatar, si es de que no. Thundercats tampoco, no me llama la atención, la verdad. He oído que está bueno, pero no sé.
No, ¿quién te dijo eso? Yo vi Thundercats, le di el beneficio de la duda, 1, 2, 3 y 4 episodios y es crap, o sea...
Man.
Es muy basura. El dibujo se ve más o menos... pero sigue sin superar al dibujo original. Y las personalidades son patetiquísimísimas. Leo no deja de ser un chiquillo chillón e inútil. Y Munra no asusta a nadie. Yo me acuerdo que antes yo tenía hasta ciertas pesadillas con Munra. Incluso claro que sí. Y si tenías algún profesor que te hiciera la vida de cuadros, lo nombrabas inmediatamente Munra.
Exactamente. Pero
ahora es un personaje random, Munra. Es el villano. Ah, sí, está bien. O sea...
pero fíjate que a mí Young Justice sí me ha gustado, ¿eh? Las dos temporadas se me hicieron buenas. Y no sé por qué. Tú ahí mencionas que no te he estado convenciendo tanto la segunda temporada.
Sí.
Pero a mí sí me gustó. Y fíjate que ahorita estaba viendo la de los Avengers. La segunda temporada también estuvo muy, muy buena.
Sí, esa me gustó.
Y bueno,
lo estoy viendo por Netflix.
Ahora vamos a escuchar a Rush.
Hola, primero que nada... quisiera preguntar por qué es que no han hablado de Batman. Sí, prácticamente cuando salió Avengers, luego hablaron de la película, sus impresiones, todo lo que pensaban de ella. Y de Batman ya van como 2 semanas y han grabado podcast por lo visto y no han hablado de la película. Entonces quisiera saber por qué su, entre comillas, negación a hablar de la película. Y bueno, eso era todo. Saludos a los dos.
Empiezo yo, Neto. Bueno, entonces...
¡Estoy comiendo! ¡Moscas!
Este mensaje que nos mandaste fue exactamente antes del programa donde hablamos de Batman, supongo yo, sí. Porque sí, ya hablamos de él. Nos tardamos un poquillo porque Neto fue al luego a la inauguración.
Fui a la premier, sí.
Bueno, al premier.
A la inauguración, sí.
A la inauguración del cine donde pasaron la premier. Entonces, nosotros sí nos tardamos, yo me tardé un poquillo más en verla, la de Khan también. Pero sí, ya hablamos de la película, nos gustó mucho, por lo menos a mí.
Bueno, ¿y a usted, de Khan, qué opinó?
No, no me gustó nada, y Batman ni salió, y luego no me gusta la voz de Batman, pero Bane...
Y Neto también dijo que no le había gustado, que no era una porquería.
Me gustó, o sea, no que no me gustara, o sea, no se me hizo tan chida. Tiene unas escenas muy chidas, ya lo he dicho, y está bien, pero no la compraría en Blu-ray, no. Digamos.
Bueno, pero pues, sí hablamos ya de la película, a veces nos tardamos tantito, pero sí. Sí. Es que vivimos en Torreón y no llegan los estrenos igual
claro que sí llegan.
Que en las otras partes del mundo.
De esos blockbusters, claro que sí llegan.
Ya que no.
Oye, ya casi duró una hora este programa.
Bueno, ya.
Espero
nos
que
vamos,
paguen extra.
Pues, ya nos vamos. Muchas gracias. Sigan mandándonos sus mensajes de voz. Escriben sus comentarios. Los escuchamos y los leemos todos. Recuerden que también.
La chava que nos escribió a la cuenta de correo.
Sí, también ella, que no me acuerdo cómo se llama. Pero ya le habíamos mandado un saludo también. Era Lorena, ¿no? Me parece.
Sí.
Y también recuerden que pueden escuchar La Hora Muda, el podcast de películas de horror.
Y pueden escuchar...
Que conduce Mario y el Burro. Y también está...
Carito Radio, música bien chidota. Ya les he dicho, algunas veces estamos ciclados escuchando lo mismo. Ya dejen de oír a Jeans Yamaná, niños. Pónganse a oír el Carito Radio, donde Yaya va a recomendarles una música bien chévere, bien bomba.
Exactamente. Pues escúchente, hay muchas cosas que escuchar. ¿Qué más, Neto? ¿Algo más? ¿Un saludo? ¿Una
despedida? No, pues eso es todo. Lean La Nación del Cómic.
Ah, sí, cierto.
Y busquen... Y los webcómics del Carinto Radio. Y lean, si viven aquí en la Comarca Lagunera, busquen la revista Vicious. Ahí yo escribo.
Viciosos.
Like, obviously.
Bueno,
ya,
nos vemos.
Ya, para esto, ya. Bye.